Muy buenos días. Hoy día es jueves 5 de mayo. Son las 9:02 de la mañana. Muchas gracias, señores de la Lemonov. Muchas gracias. Y estamos acá con el director, partiendo con energía. Con la energía.
¿Cómo está, doctor?
Con la energía de Brian Johnson, Angus Young, Malcolm Young, el bajista y el baterista.
Puros jóvenes.
Nunca nadie se sabe bien los nombres. Puros. Bueno, hay uno que ya está jubilado porque no le da la voz, Brian Johnson, y Malcolm murió.
Bueno, es que con esa voz además, yo creo que una voz además medio impostada, ¿no?
¿Qué es lo que impostada?
Que no es tu voz, porque la exige, la pones de otra manera.
Sí, es súper exigente.
La pones de otra manera, y no es tu voz real.
Dice la leyenda que Brian era un chofer de los camiones de AC/DC, y que de ahí pasó a vocalista cuando se murió... Bon Scott. Bueno, una canción que, señor director, la puse porque estoy muy contento porque ayer salí con mis cabros y mi hijo a la vuelta me dijo: papá, Bon, Shoot Me All Night Long. Yo dije: por fin a este cabro le gusta.
Le puede gustar el reggaetón y le gusta
esto. Le gusta esto y la bombeada, la hacía como con la batería y el cuento. Bueno, y. Tratamos de meter energías también después de que uno despierta feliz, pero se empieza. Uno agarra el mercurio y ya como que se acaba la tranquilidad. Me tiene sorprendido, señor director, este. Sabéis que lo leí varias veces y no lo podía creer así. Y después dice: ¿por qué la gente ya le está dando la espalda a este proceso y estamos buscando alternativos? Pleno aprueba que pueblos originarios tengan derecho, el Pleno, a sus tierras y recursos que se encuentren en ellas. ¿Se imaginarán el problema que va a generar esto, no? Dice que se parece a lo que está ahora, pero no. Si sale en el titular del Mercurio, si sale aprobado por el Pleno, si sale, no sé, yo fuera alguien beneficiado con esto, me sentiría muy, muy contento. O sea, con mucho derecho, con mucho ganas de recuperar mi tierra, y eso nos va a traer un conflicto nomás. O sea, nadie ha restituido las tierras de nadie casi nunca. O sea, la cantidad de peleas por tierra y que después borrón y cuenta nueva ha sido parte de la historia de la humanidad. Totalmente parte de la humanidad. Y así siempre es. Ha sido así.
Así es.
Entonces, este afán de retroceder el tiempo y volver a plantearse todo, no le hace bien a nadie, ni a uno como humano, a menos de que esté muy mal como humano. Pero si estás más o menos bien con algunos problemas y después te hacen replantearte la vida entera, no, pues va a salir algo, un producto más o menos malo.
Fíjate que hay mucha gente que dice, no sé si tanta gente, pero hay alguna gente que dice: yo voy a esperar a que el texto constitucional esté listo para tomar una decisión.
Sí.
Yo se lo entiendo para el que va a aprobar o que tiene intención de aprobar, tiene cercanía con aprobar, está medianamente convencido de aprobar y quiere esperar el texto final para darlo. Pero el que va a rechazar o el que cree que hay ciertas condiciones mínimas para rechazar, esas condiciones mínimas yo creo que ya están para mucha gente. Por eso no es necesario esperar el texto final. Y hay cosas que no pasan el test de la locura nomás, para mucha gente. Y creo que eso es lo que está mostrando hoy día definitivamente todas las encuestas. Y todas las encuestas que las acusan siempre de tener domicilio político, unas que son de derecha, unas que son de izquierda, unas que son de centro, bueno, da lo mismo. Tomen la que quieran. La última es la criteria hoy día, la última. Todas dicen exactamente lo mismo, con números levemente distintos, pero dicen exactamente lo mismo. Aquí no hay una colusión de la encuestadora.
No, la cosa ahí es no quedarse como dormido, que esto ya pasó y listo, y porque la prueba está ahí, o sea, con una posibilidad de recuperación muy rápida, según yo, la posibilidad de que hagan una muy buena franja, engañosa, lógicamente, y la gente diga: ya, voy a probar esto. No sé,
Mira, respecto a lo que dijiste al principio, la restitución, ¿eh? Nos escribe un perito.
¿Un perito?
Dice que tiene más de 20 años de experiencia. Dice, una reclamación judicial por una expropiación para restitución indígena ante tribunales que deben resolver con enfoque intercultural será imposible sostener. Máxime, si quien expropia es el Estado plurinacional. Es un atropello flagrante al derecho de propiedad que nos rige desde que somos república. Interesante opinión de Demetrio.
Sí, ¿sabéis lo que me podría ser una buena profesión para ganar harta plata en el futuro? No sé cómo se llama la profesión, y que nos diga alguien por WhatsApp, pero la gente que averigua todo el proceso de quiénes eran tus parientes hace 20, o sea, hace un siglo.
Experto en genealogía. Pero no sé cómo se llama el cargo, pero
esto. Sí, pero eso. Entonces, oye, si yo descubro que tengo sangre mapuche y que mi abuelo, bisabuelo y ultra bisabuelo,
Camulef,
era propietario, qué sé yo, de un fondo ahí en la Araucanía, voy y lo reclamo. Y al señor que está ahí ahora le van a pagar el precio justo, que nadie sabe bien lo que es.
¿Y qué se va a hacer?
Vago. Y si yo llego y yo vivía, no sé, en una plantación forestal, mi hiper tatarabuelo, que son como 10 para atrás, porque metamos 10 generaciones, 100 años cada uno, ya. Entonces, es un enredo, señor director, que como te dije, como que uno dice, ¿qué estamos haciendo? Por Dios, así ya cambiándose a tener fe. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Es como la película esa. Ah, que está bueno eso, ¿ah? ¿Te acordás de la película del planeta de los simios?
¿Ah? Hay varias versiones, pero sí.
Sí, pero la principal, que llega y va caminando como por una playa. Creo que es Charlton Heston, y se encuentra con la Estatua de la Libertad muerta en la playa, y ya había estado con los monos, y dice, lo hicimos, nos autodestruimos, por eso llegaron los monos al planeta los simios.
Cornelius y Sara, así se llamaban, ¿no? Los dos principales.
No sé, yo haría una nueva versión del planeta los simios, pero buena.
Pensé hay varias, yo creo.
Ojalá así. No por presupuesto, sino que una buena...
Nada que ver con esto, ¿eh? Pero que me acordé por lo de la película. Yo me reconozco que tengo una deuda histórica que la voy a saldar algún día. Yo nunca vi, o sea, vi alguna y como no enganché, porque tampoco la entendí muy bien, la saga de la Guerra de la Galaxia. Cuando era chico, intenté verla ahora de viejo y tampoco me enganché. Sé que viene una estrena en una serie a fines de mayo en Disney Channel, Disney Plus. Una serie de la Guerra de la Galaxia. Voy a hacer, esta vez nuevamente, voy a hacer un intento serio entenderlo.
¿Una serie de cómo se hizo?
No.
Eso sería entretenido.
No, una serie que no es película, sino que es una serie, no sé, 10 capítulos serán. La estrenan a fines de mayo.
Tú sabes que en Visionario una vez dimos la historia de George Lucas, y me estoy acordando por eso, y la primera Guerra de las Galaxias que hizo, la estaba filmando en Nueva Zelanda, y quebró durante la filmación, porque todo necesitaba más tiempo, más logística, más todo, y tuvo que volver a Estados Unidos, entiendo, a buscar plata.
Imagínate lo que se transformó. Y lo que se transformó después.
Impresionante. Pero ahora yo le perdí la pista a la Guerra de las Galaxias con, creo, el regreso del Jedi, que fue la tercera. La segunda es espectacular, el Imperio Contraataca, y la primera, la Guerra de las Galaxias. Hay una escena de la princesa Leia con el sapo gigante este. Esa me encanta. Oye, los mercados
Tan buenos, ¿eh?
Están buenos los mercados. Están no bollantes.
No, pero buenos números. Lo que sí me preocupa es que Europa está bien. Europa está potente, pero los futuros en Estados Unidos, que están a punto de abrir, están en negativo,
¿eh? Los futuros en Estados Unidos están en negativo. Sí.
Pero Europa, no digo que volando, pero sólidamente sobre el 1%.
Bueno, y digamos que la Reserva Federal cumplió con las expectativas del mercado, subió 50 puntos base, la tasa de las mayores alzas en dos décadas casi, y nosotros hoy día definimos la tasa. Después vamos a conversar con un amigo experto en tasa.
Pero bueno, los commodities siguen subiendo fuerte nuevamente, el petróleo, el Brent y el WTI, ambos subiendo sobre el 3%. y el cobre subiendo, pero muy poquito, ¿eh? Se nos está produciendo ahí, se nos está ampliando la brecha entre lo que sube el petróleo y lo que nos sube el cobre, que nos ayuda bastante a mitigar esa alza, pero se está, en las últimas semanas, esa curva se nos está separando.
Oye, te hago una pregunta respecto a eso. El petróleo ha subido mucho. ¿Qué ha pasado con el carbón? Yo no sé bien qué ha pasado con el carbón, con el precio del carbón, que no. Pero yo me imagino que va a llegar, a propósito de la postergación del cierre de Bocamina, que no sé si es carbón o no, pero es termoeléctrica.
Sí, es carbón.
Es carbón. ¿Qué pasa, señor director, y un desafío mini ético y contrario a todo lo políticamente correcto? ¿Qué pasa si el carbón está muy barato? Muy barato, y el petróleo muy caro, y las energías solares, el petróleo se, por ejemplo, los paneles se hacen a partir de petróleo, la materia prima.
Bueno, ahí operan lo que se llaman los costos marginales en el sector eléctrico, pero acuérdate que hay una decisión del punto de vista político, por un lado, y una decisión del punto de vista empresarial, de que las compañías que operan plantas de energía de carbón en Chile han cerrado algunas, han anunciado otras, y hay un calendario de cierre además legal en el tiempo. Entonces, entre comillas, da lo mismo lo que cueste el precio del carbón más adelante, si esté bajo o alto, porque no va a ser alternativa dentro de la matriz energética chilena. Pero operando actualmente, operan los costos marginales. ¿Y por qué crees que la autoridad le pide a Enel Generación que mantenga disponible la operación de Bocamina 2? Es por el efecto de la sequía. Necesitamos respaldo, necesitamos...
Bueno, eso es lo que le pregunto. Cuando estemos más pobres, un Estado más pobre, un Estado más endeudado, un país que igualmente necesita orgánicamente más y más energía, porque eso es una cuestión de crecimiento de la población, crecimiento del país, etcétera. Y ya, las fuentes tipo hidroeléctricas están más o menos ya acotadas. Esas están acotadas de manera casi natural.
Sí, están acotadas desde el punto de vista que estamos en una sequía estructural en Chile, y dos, yo veo bien improbable que en este país se puedan hacer nuevos proyectos hidroeléctricos. Los que están van a seguir operando en la medida que haya agua, pero no veo a la autoridad aprobando nuevos proyectos hidroeléctricos, al menos de tamaño relevante. A lo mejor centrales chicas, hidro de pasada, es probable, pero no veo que vayan a venir nuevas inversiones por ahí. Yo creo que las inversiones energéticas van a seguir viniendo, sobre todo por la fotovoltaica. Mucho eólico, pero sobre todo fotovoltaica, y se empiezan a desarrollar cosas que son más incipientes, como la geotermia, y en algún minuto que uno piensa que se puede ver algo ahí en el mar. Quizá pueda venir con un gas.
Que ya, una alternativa. ¿Qué pasa, señor director, si el carbón está botado? No tenemos
para la oportunidad. Para generar electricidad en Chile es un combustible que da salida.
Ya, o sea, si Argentina o Perú deciden lo contrario de Chile, van a tener una ventaja sobre nosotros, de todas maneras.
Una ventaja de corto plazo, porque hoy día también hay una huella también, no solo del agua, en la producción de los países, en la producción de las empresas. Tiene que ver con qué produces tú energía. Los inversionistas, los mismos bancos hoy día, tampoco les están prestando a las compañías en el mundo para desarrollar nuevas centrales a carbón. Entonces, tú estás haciendo una suposición teórica que creo que en la práctica no se va a dar. Porque ¿de dónde van a sacar inversión? ¿Dónde van a sacar
plata? O sea, plata. Las plantas termoeléctricas las van a desmantelar.
En todo el mundo. Se ya partió eso muy fuerte en Europa, está haciendo en América Latina. Claro, los chinos han hecho poco todavía, y los norteamericanos también. Pero no les va a quedar otra que hacerlo.
Me acuerdo Tú sabes que el carbón, hubo la revolución de la máquina a vapor, que todos los trenes andaban a vapor, y los barcos a vapor, todo a vapor, y con ¿cómo se llamará? Fogones de carbón.
El fogonero. Estaba siempre muy...
Sí, qué rico.
Muy claro, con la cara, o sea, manchada.
Si me hay una pega, ser fogonero. Me encantaría.
Bueno, ¿te gusta echarle leña al fuego?
Sí, me encanta prender la chimenea y
es
todo eso.
Es que el fuego es muy atrayente.
Me gusta el fuego.
El fuego y el mar, o el agua en grandes dimensiones, puede ser un lago, o un río caudaloso, genera atracción, uno se queda pegado.
Sí, entonces te iba a decir que quizás ellos tuvieron la culpa, los de la edad del vapor, del cambio climático.
Bueno, por ahí partió, evidentemente.
Sí.
A nivel masivo se industrializó.
Oye, bien, ¿qué más con el cobre? Espérame un segundo, Monchito. esta música algún día yo creo que la deberíamos cambiar ya.
No, usted es loco, ¿no? ¿Ah? Es una característica de este programa que además te pone ritmo. Sobre todo cuando se te pegan los platinos, entonces te pone ritmo.
Sí, bueno, Ducati, la Multistrada V4S, éxito en ventas, éxito en el MotoGP, éxito en la mayor categoría del motociclismo mundial. Tiene sofisticación, performance, confiabilidad, Ducati. Vaya a verla en Las Condes, 11.412.
Doctor, invierte en fondos mutuos en dólares de forma fácil y rápida, con solo dos clics, contratando la nueva cuenta corriente en dólares del Santander. Ábrela 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Bueno, les deletreo home.com, y de verdad funciona y tiene unas cosas que no las estamos anunciando acá, pero que uno puede recibir incluso los arriendos por adelantado si está con problemas de liquidez. Buena. Así que extraordinario. Home.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Todo esto lo hacen a través de una nueva estrategia que la implementaron a nivel global y obviamente que también está aquí en Chile, que se llama The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mira, nosotros tenemos auspiciadores muy de mucha tradición y auspiciadores también nuevos, que son nuevos en un tema y que le ha ido increíble, y ese es el caso de BUC, belargauk.cl, que te ayuda con toda la administración de recursos humanos, simplemente eso. Toda la administración de recursos humanos, incluyendo la parte más blanda.
La diversificación del portfolio del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria en activos inmobiliarios como bodegas locales y oficinas le permite generar flujos estables y rentables para sus aportantes, liderando los índices de dividendos repartidos en la industria de los fondos inmobiliarios en los últimos años. Datos duros para el que anda buscando una inversión bien segura y estable.
Bueno, Mercado Libre, el retailer más grande de Latinoamérica en términos en la web, increíblemente, y también tiene la fintech de Mercado Pago, que ayer cumplimos el año de la sección, señor director.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, y Mercado Libre, yo te juro que ya estoy pidiendo un paquete diario de algo.
¿Sí?
Sí. Y quiero mantenerme en la categoría.
Yo lo cubo harto. El otro día sacaba la cuenta. Por lo menos 4 o 5 veces a la semana, es harto.
Y
está en categoría 7, 6.
No. Salud. Hasta las 6.
Seis,
mayor, y con eso tenía Star Plus, Bad Disney gratis.
Impresionante.
Oye, y corté directo con eso. O sea, ayer ha habido partidos de la Champions. Yo todavía no los veo, no he podido. Y están ahí. Disponibles como en vivo. A través de la parte de ESPN.
Falcom, una empresa de asset management independiente, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio que te asesoran para invertir tanto en los mercados locales como internacionales, y que definitivamente ellos hacen, distribuyen, administran y asesoran a sus clientes.
Bien, vamos con Alejandro Fernández, que está en la línea, gerente de estudios de la consultora Géminis. Fernando, Alejandro, Fernando Fernández. Alejandro, Fernando, ¿cómo estás, Alejandro? Hola.
Muy bien, gracias, Juan Pablo, doctor, ¿qué tal?
¿Cómo
bien,
te va, Alejandro?
Bien, muy bien. Oye, primero que nada te quería preguntar, como ex miembro del grupo de política monetaria, ¿hubiese estado de acuerdo con la sugerencia que le hicieron al Banco Central de uno de 150 puntos base?
Tal vez yo habría estado inicialmente al menos por 100 puntos base, pero me habría estado dispuesto a que me convencieran de que 150 era lo apropiado. La verdad es que creo que puede haber argumentos para justificar eso a estas alturas.
¿Por la inflación?
Por la inflación, ya no tanto por la que ya pasó, porque eso ya es historia, sino por la que probablemente va a venir. Yo tengo temor de que en los próximos meses veamos alzas importantes los precios de los alimentos, tomando en cuenta cómo han subido los precios internacionales, estos que calcula la FAO, por ejemplo, que son precios de varias categorías de alimentos, oleaginosas, cereales, lácteos, etcétera, que han subido a una velocidad muy alta, especialmente en marzo subieron 12,6% respecto de febrero, y todo indica que por el efecto de la guerra en Ucrania esos precios van a subir todavía algunos meses más. Y el reflejo de esas alzas de precios en Chile tiende a verse con un rezago de más o menos 6 meses. Así es que podemos tener todavía varios meses con precios de alimentos, sobre todo subiendo mucho. Sí. Además, con la devaluación reciente del peso, eso tiende a magnificar ese impacto y además tiene un efecto más general sobre todos los bienes transables, o sea, sí, todos aquellos que sí se importan principalmente. Entonces, yo creo que podemos tener sorpresas negativas en materia inflacionaria en los próximos meses.
Sí, ahí Alejandro, tú que está ahí en el seguimiento siempre de las tasas de la inflación, sobre todo ahora que no era tema antes casi, ¿qué relación tú ves de la tasa con el precio exactamente lo que decías, de los alimentos? La gente cuando está la tasa baja come más y por lo tanto demanda más alimentos y eso hace que suban los precios, o la gente más o menos mantiene un comportamiento en la demanda de alimentos y la tasa no influye tanto directamente en una necesidad básica como, no sé, comer arroz, papa, lechuga, etcétera, que está subiendo. No, yo creo que no por factores de que la gente esté comiendo más papa y arroz, sino que son factores que no tienen que ver con la tasa de interés. ¿Me explico?
No, por supuesto, está clarísimo. Lo que pasa es que, aquí hay varias formas de enfrentar la pregunta que tú me acabas de hacer. Por una parte está el hecho de que, es cierto, la demanda por alimentos tiende a ser inelástica, y que la gente a lo más sustituye unas marcas por otras, o se va al producto de la marca del supermercado, o reduce algunos productos que pueden ser un poquito más suntuarios, por decirlo así, pero efectivamente la tasa directamente no tiene demasiado impacto en el precio de los alimentos, pero sí tiene efecto en el tipo de cambio, y a través de ese tiene efecto en el precio de los alimentos, o sea, ahí hay un efecto, una relación bastante más directa, pero por otro lado hay un efecto general de inflación, o sea, el Banco Central no está directamente preocupado del precio de los alimentos, sino de las alzas de precios generales que hay en la economía, y eso tiene que ver con un exceso de demanda, que puede ser algo menos marcada en los alimentos, no obstante que si uno se fija en la evolución del índice de ventas de supermercados, por ejemplo, ha alcanzado niveles que son bastante extraordinarios, o sea, desde el año pasado y hasta ahora, alzas y niveles absolutos que son bastante sorprendentes, digamos, respecto de la tendencia histórica. Entonces, algo también hay por ahí de que ha aumentado el consumo de alimentos a partir de la liquidez excesiva que hemos tenido. Puede que sea simplemente el reemplazo de algunos productos por otros, más que aumento en la cantidad consumida, pero como te decía, el efecto principal es a través, bueno, por una parte el tipo de cambio, que tiene un efecto directo en el precio de los alimentos, y por otra es el efecto sobre moderar este exceso de demanda de manera tal de que los precios en general, todos los precios, que están todos subiendo mucho, tiendan a subir menos en el futuro.
Le voy a dar la palabra al director. El nexo del tipo de cambio, entonces, y que la tasa acá esté mayor, lleguen más dólares y por lo tanto el tipo de cambio se aguanta un poco. Eso es. Señor director, por favor.
Oye, Alejandro, lo vimos en el estallido, en la primera etapa, después lo vimos claramente durante la pandemia. La medición de la inflación estuvo muy compleja, muy difícil de levantar datos. Ahora que estamos en una casi normalidad, el que estén subiendo tantos también le pone un ingrediente al levantar datos, o ya estamos en un panorama más fácil para eso, y lo que es más importante aún, no solo el dato, sino que poder prever qué dato viene, sino proyectarlo.
Bueno, el tema de la medición de la inflación y la recogida de precios en terreno es algo que se ha normalizado bastante. El INE está entregando información todos los meses respecto de cómo va ese proceso y yo diría que estamos básicamente en una situación normal, o sea, en una en que la confiabilidad que tiene la información que entrega el INE, yo diría que es más que razonable. Desde ese punto de vista, yo no tendría preocupación. Respecto de la predicción, tiende a facilitarse en la medida que la normalización de las actividades se generaliza. En los últimos meses hubo varios problemas con algunos productos específicos, precisamente porque estaban en proceso de normalización. El caso clásico es el del paquete turístico, que estuvo, el negocio del turismo estuvo cerrado durante mucho tiempo por el efecto de la pandemia y se comenzó a reabrir con fuerza a comienzos de este año, fines del año pasado, y eso se tradujo en alzas de precios muy fuertes, por lo menos en las mediciones que entregó el INE, y lo mismo en el transporte aéreo, que es el otro producto emblemático complejo que hay, o uno de los más complejos que hay en la canasta del IPC, donde también los vuelos prácticamente desaparecieron durante un periodo largo de tiempo y comenzaron a normalizarse ya hace unos 6-8 meses y con alzas de precios también, porque en el periodo de baja también hubo disminuciones de precios, ahora los precios se están normalizando, además el efecto del aumento en el petróleo genera un impacto en las tarifas aéreas y todo eso se está reflejando, pero yo diría que estamos a puertas de un proceso más normal y por lo tanto de mayor facilidad de predicción, pero en ningún caso la que nos gustaría tener, digamos. Ese sigue siendo un punto característico de la inflación chilena, que es bastante impredecible. Y hay otros precios que también, servicios fundamentalmente, que fue difícil medir, hubo muchos que no se midieron, que simplemente, no sé, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con actividades culturales, etcétera, todo eso estuvo cerrado durante mucho tiempo, y en la reapertura también hubo, en algunos casos, mediciones difíciles de hacer, pero que tenían una ponderación mucho menor, entonces no influyeron tanto en el índice de precios.
Y tomando parte de tu respuesta, ¿por qué en Chile es tan difícil o nos genera tanta sorpresa la inflación? Yo siento que esto es como más reciente o siempre ha sido, porque antes como que cuando eran números bajos el mercado normalmente andaba cerca y ahora hemos tenido grandes sorpresas para arriba o para abajo.
Bueno, sin duda cuando la inflación es más alta la volatilidad también aumenta, entonces se nota mucho más ahora de lo que se notaba antes, pero siempre ha sido bastante complicado anticipar la inflación que va a publicar el INE, incluso en las épocas en que era muy baja. O sea, y de hecho, yo recuerdo cuando conversamos hace algunas semanas, que comentamos también el tema, yo les comentaba que en otros países de América Latina, incluyendo Brasil, que ha tenido inflación alta más o menos permanentemente, las estimaciones son mucho más precisas de lo que son acá, y lo mismo ocurre en México, en Perú y en otros países. Entonces, es una característica. Yo no he estudiado demasiado a fondo el tema, porque no he metido mucho en la estimación como la hacen en otros países, pero claramente en el caso chileno se da una volatilidad y una dificultad mayor que en el resto de América Latina para predecir la inflación, y no por falta de medios para hacerlo, sino simplemente porque el INE tiende a ser bastante errático a veces, y hay precios que, si bien en general eran muy bajos en la época en que estábamos con inflaciones de 3% anual o algo así, había de repente meses donde había sorpresas y eso entonces era muy difícil de anticipar, y es muy difícil de anticipar todavía.
Alejandro, ahora que se han roto bastantes, ¿cómo se llama?, paradigmas que hemos tenido todos, y que son cosas que, oye, con el primer retiro iba a quedar la crema, bueno, no quedó la crema, pero no quedó la crema, pero pensamos que iba a quedar más la crema. Por último, con el primero estoy hablando, no con lo siguiente. Y teníamos razón al decir que si iba a haber un primero y iba a haber un segundo, entonces ya quedó la crema. Y ahora, y esto te lo hago quizás con un poco de ironía, hubo una lluvia de proyectos de ley de los parlamentarios por algo que puede ser muy popular también, que es la fijación de precios de algunos bienes básicos. Ya se está fijando la parafina, de alguna u otra manera, a 1000, creo que es. Se quiere fijar.
No se está fijando.
¿Ah?
No se está fijando.
No, pero en el fondo sí, pero es otro método.
No, pues no es lo mismo que la benzina, pues hay un fondo de estabilización.
Sí, por eso, pero es una fijación de precios. Es un control de precios. Sí.
Distribuo es un control de precios. Dale con la pregunta.
Es un control de precios. Y que, bueno, algunos están pidiendo entonces que se empiece a controlar el precio de bienes básicos como, no sé, la leche, algunas verduras, la misma energía. Que se fijen los precios de la luz, etcétera. ¿Cómo ves tú como economista y como para explicarle a la gente que le suena bien eso? Porque a alguien se le dice, no, y el pan no va a seguir subiendo después. O sea, a alguien le dice que el pan no va a seguir subiendo y por lo tanto no va a haber inflación y yo tengo que pagar mi dividendo en UF también. Pero, en esencia, ¿cómo uno le explicaría que al final eso es pésimo?
A ver, primero déjame comentarte un poco sobre parte de lo que con que iniciaste tu pregunta, que es el tema del primer retiro, y que no pasó nada, o muy poco, y eso creo yo fue muy... tenía las herramientas y en ese minuto la posibilidad de compensar el impacto transitorio que tuvo los retiros sobre las tasas de interés y otras variables del mercado. Evidentemente, en la medida que los retiros se multiplicaron y llegamos al tercero, la posibilidad del Banco Central de hacer eso evidentemente fue disminuyendo y se fueron notando los efectos más permanentes como acortamiento de los plazos de crédito, aumento de las tasas de interés, etcétera. En ese ámbito, digamos, fue que la labor exitosa del Banco Central lo que impidió que los efectos negativos se notaran desde el comienzo. El tema de la fijación de precios, yo quiero partir contándote un poco nuestra propia historia. Y la gente, si revisa un poco la historia nuestra, nosotros teníamos una institución que se llamaba DIRINCO, Dirección de Industria y Comercio, que estaba encargada de controlar los precios y que se cumplieran las fijaciones de precios que había en el país durante muchos años. Esto estuvo hasta los años 70 vigente. Y tú recordarás que durante la Unidad Popular hubo hiperinflación, la inflación llegó a más de 500%, a pesar de que había alrededor de 3.000 precios que estaban fijados por la DIRINCO. O sea, lo que te quiero decir es que la fijación de precios no resuelve el problema de la inflación. Hoy día lo estamos viendo en Argentina. Ha habido varios periodos en los cuales los precios se han tendido a fijar de manera bastante fuerte, y sin embargo la inflación ha seguido siendo muy alta porque las causas de fondo que la explican no se han atacado. Ahora, dicho eso, el tema de fijar algunos precios, ¿qué problemas trae? Bueno, un primer problema obvio es que si tú fijas el precio del pan, te aseguro que la calidad del pan que vas a comprar va a empeorar. Si es que le estás empeorando el negocio al panadero, por las razones que sea, al fijarle el precio, y él tiene que pagar lo mismo por la harina, y por los insumos, y por las remuneraciones, una reacción natural es, para mantener la rentabilidad de su negocio, es bajar la calidad. Y eso lo veíamos también en la época de la Unidad Popular, no solo porque no había harina, sino porque la fijación de precios era tan absurda que estuvimos comiendo pan negro, porque el pan blanco desapareció. Eso produce racionamiento, produce mercado negro, produce corrupción. Son los temas clásicos de los procesos de fijación de precios cuando estos se masifican y se mantienen en el tiempo. Entonces, claro, es una solución que parece muy bonita y muy práctica y muy rápida de implementar, pero genera problemas que son mucho peores. Ahora, es cierto que tenemos precios fijados. El precio de la luz no sube desde fines del 2019. Las tarifas de la locomoción colectiva, después de lo que ocurrió en octubre de 2019, no han subido nunca más. Ahora, esos son precios que además han estado siempre controlados o regulados de alguna manera. Sí. Y lo que se quiere hacer con la parafina y lo que se hace con las gasolinas y el diésel, de alguna manera también es un proceso de regulación que ha tendido a generar más subsidios que nada. O sea, por algo han tenido que reponer los fondos con los que se mantiene estabilizados los precios, y por eso a mí no me gustan mucho esos sistemas tampoco. Pero la presión popular lleva a que algunas medidas en esa línea se tengan que tomar, y yo creo que las menos dañinas están por ese lado, porque son precios que igualmente, por la naturaleza de los mercados de que se trata, son más susceptibles de ser controlados que otros precios, y en otros mercados que son más atomizados, más competitivos, y donde no hay ni una justificación en definitiva para fijar precios.
Sí, la cosa ahí, Alejandro, y terminando nomás un comentario, lamentablemente este Congreso en ese sentido puede llegar y de alguna manera u otra tomar la medida y meternos al tema de la fijación de precios de otros bienes que son mucho más difíciles de controlar, y Chile tiene una base de mercado negro que le dan un poco de incentivo y crece rápidamente. No es que seamos los santos que ya boletan todos lados y como algunos pensamos que era.
Bueno, eso pasa en todas partes, la verdad. Sí, si tú pones los incentivos correctos, la corrupción y el incumplimiento de la ley se masifican rápidamente. Así es que no es patrimonio nuestro. Pero sin duda que si se generan incentivos en esa línea, van a aparecer de todas maneras.
Ya, y siendo las 9:38, última. ¿Cuál es qué nos va a contar el Banco Central hoy día? ¿Qué tasa y qué perspectiva? ¿Va a ser la última alza?
Yo creo que si es que sube 150 puntos, yo creo que incluso si sube 100 puntos no va a ser la última alza. Yo creo que 8.5, si fuera el anuncio que nos da hoy día en la tarde el Banco Central, yo creo que todavía tenemos en junio y julio, porque son las próximas reuniones, son consecutivas en este periodo, van a mostrar alzas adicionales. Si es que es de 150 puntos la de hoy, van a ser alzas menores las de junio y julio, pero de todas maneras yo creo que vamos a tener alzas los tres meses. Así es que el objetivo final va a ser llegar, yo creo, a algo entre 9 y 10% en julio. Ese yo creo que es el más o menos el horizonte en el que hay que estar pensando. Y hoy me voy a jugar por los 150 puntos.
Bien. Bien, bueno. Alejandro, muchas gracias, y muchas gracias por jugársela. Gracias.
Bueno. Adiós, Alejandro. Gracias, que estén bien.
Chao. Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Gémines. Señor director, se negocia, tiene más de 20.000 proveedores, también da facilidades a las empresas que necesitan más liquidez, más financiamiento, con el pago de factura adelantado. Y bueno, en toda la parte de licitaciones, todo eso ayuda a senegocia.com.
La bolsa de Estados Unidos ha bajado más o menos en promedio un 13% lo que va del año. ¿Será un buen momento para invertir? Bueno, abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo. Aprovecha un bono además de 10% extra y comienza a operar ya.
Ya. Y viste que, hablando allá, RecCheck, porque RecCheck hay cosas que cumplir. Ayer hablamos en la sección de fintech con la gerente que
está... La country manager de Brasil.
De Brasil. Impresionante el crecimiento que está teniendo RecCheck.com.
Si necesitas un empujón para tu nuevo departamento con parte de pago Almagro, aceptamos tu caso de departamento que tienes actualmente, lo entregas en parte de pago, ellos se encargan de toda la tramitación, que muchas veces es bien latera y larga, y ustedes empiezan a disfrutar su departamento Almagro.
Bien.
¿Y doctor? No, pues.
Sigamos.
¿Lo dejamos por el final, dices
sí,
tú?
Sí.
Ah, bueno.
Después ya. Que estamos acá... Bueno, tenemos la sección que se llama No se muera el más rico del cementerio, que se la atribuimos a nuestro ex conductor Carlos Lavín, que él la creó hace como 15 años, que se trata de ayudar a ciertas causas o a todas las causas que nos piden y que nos cuenten lo que están haciendo para obtener de nuestro distinguido público, colaboración. Así que estamos acá con Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Hola Mónica. Muy bien, gracias.
Mónica, ¿qué tal? Bueno, ella es sobrina de uno de mis mejores amigos, así que,
además, dices tú.
Sí, sí. O sea,
ya, pero está aquí por mérito propio.
Sí, ¿tu mamá es la Olga?
No, esa es mi tía.
Ah, tu tía, ya.
Sí, yo soy hija de Luis.
Ah, de veras, don Luis.
Oye, Mónica, bueno, cuéntanos, porque viene una colecta digital ahora, pero antes de entrar en eso, cuéntanos, ¿qué es lo que es Casa Familia?
Mira, Casa Familia es una fundación que formamos con mi familia hace ya 21 años. Por una experiencia familiar, mi papá es trasplantado a médula, que de hecho el donante es el amigo.
Sí.
Hace ya más de 30 años. Mi hermana se enfermó de cáncer también, y cuando yo salí de la universidad y mis papás estaban ya más después de la enfermedad, quisimos hacer algo, aportar un poco para devolver la mano, que nosotros habíamos sido muy afortunados en poder tratar en ese momento en el único lugar que se podía tratar en Estados Unidos. Hicimos una casa de acogida para niños que vienen de regiones a recibir su tratamiento en el Calvo Maquena. De eso ya hace 21 años. Ahora tenemos un edificio que recibimos a 30 niños con su apoderado, lo que dura el tratamiento. Y esa ha sido nuestra labor estos 20 años.
Y perdona, ¿y es para cáncer de médula o es para otros?
No, para cualquier tipo de cáncer. Tenemos un piso habilitado especialmente para cáncer, en fondo, post-trasplante de médula, que justo cuando nosotros formamos la fundación se empezaron a trasplantar los niños al sistema público, entonces todo coincidió y nosotros teníamos conocimiento de lo que significa, en el fondo, acompañar a un enfermo de cáncer y sobre todo después de un trasplante de médula.
Lo que pasa que también es súper lógico la base de la ayuda, porque son sobre todo niños de provincia, ¿no?
Sí.
Que tienen que venir a hacerse el tratamiento acá en Santiago y los papás están trabajando, qué sé yo, ahí en la provincia, y acá los acogen especialistas en todo, o sea, en la parte psicológica, entiendo, en la parte, no sé, de ayudar en el tratamiento. Cuéntanos un poco más de eso, Mónica.
Mira, la verdad es que los niños reciben el tratamiento en el Calvo Maquena. El tratamiento en Chile contra el cáncer en pediatría es súper bueno. En el fondo tenemos números muy similares a países desarrollados. Pero ¿qué pasa? Que las familias se tienen que trasladar y la parte social es la que no está, el Estado no puede abordar. Entonces ahí venimos nosotros a hacer casa. Pero esta casa los acompaña, les da alimento, alimentación, alojamiento, transporte, pero también toda la asesoría en el cuidado de un niño con cáncer. O sea, una mamá de región que a lo mejor no tiene los estudios y no entiende lo que significa la quimioterapia, también están sometidas a un minuto de estrés importante. Entonces, ahí lo acompañamos, le explicamos qué cosas son normales, qué cosas no, qué cosas hay que tomar atención. Entonces, intentamos ser la familia para una persona que probablemente está viviendo el minuto más difícil de su vida y está sola, que puede ser la mamá, el papá u otro familiar.
O sea, además de ser una tremenda responsabilidad, que hay un tema económico importante, ustedes vienen con una... Mira la encuesta, la colecta, perdón.
Sí,
cuéntanos, bueno, un poquito cómo esta encuesta, con la colecta digital, cómo va a ser y cómo puede ayudar a la gente.
Mira, la verdad que la colecta viene siendo el gran evento del año. En pandemia ha sido súper difícil levantar recursos. Es una colecta digital que es súper fácil de aportar. Es cosa de entrar al sitio web de la fundación, que es casafamilia.cl, y ahí está el link directo. Se puede aportar de distintas formas de pago. Hay WebPay, Servipack, bueno, todo lo que pueda, lo que necesiten, ahí va a estar para poder aportar. Y la verdad es que el foco de esta colecta es la nueva casa que inauguramos ya hace una semana y que esta responde a una necesidad que nosotros hemos estado percibiendo durante todos estos años, que es cuando los niños no tienen cura, cuando los niños irremediablemente van a morir porque el tratamiento no funcionó y sabemos que van a morir de cáncer en poco tiempo. Muchas veces nosotros nos veíamos con el problema de que esta familia tenía que volver a su lugar de origen, y así como hay algunas familias que sí tienen una red de apoyo, que viven cerca del hospital, o tienen cómo arreglárselas para vivir este momento que es duro de per se, en el fondo.
Tremendo.
Hay otras familias que no. Entonces ahí nosotros nos encontrábamos con el tremendo problema de decirle: tienes que volver, porque nosotros no podemos acogerte, porque no somos especializados en cuidados paliativos, porque no tenemos la formación para acompañar. Y así como después de estudiar harto, llevamos 3 años viendo cuál es la solución para este problema, vimos que en otras partes del mundo existe el modelo hospice, que es un lugar donde se entregan cuidados paliativos de calidad, acompañados, y viven ahí. Y eso es lo que acabamos de inaugurar, y la colecta está bien enfocada en eso, porque tenemos que terminar de equipar este lugar y empezar a funcionar.
La colecta es una vez al año, pero hay otras maneras de... ¿hay socios para que hagan, sí, una ayuda permanente? ¿Cómo opera eso?
Sí, la verdad que nosotros el financiamiento a través de los socios, que son aportes personales, cualquier monto, es súper importante para nuestro financiamiento anual, en el fondo. Y en la colecta, el link de la colecta también te da la opción de hacerse socio. Entonces ahí también los invitamos, si alguien quiere aportar una vez, genial, y si se quiere hacer socio y aportar regularmente todos los meses, mejor para nosotros, que es lo que más estabilidad nos da.
¿Tienen apoyo a alguna empresa, algún apoyo indirecto del Estado para esto, o solamente es con este financiamiento de las personas?
No, tenemos un apoyo del Estado. Nosotros hace ya 6 años que recibimos un aporte de FONASA, pero que significa para nosotros financiar el 20% de nuestro gasto. Ahora estamos con el hospice, que es otro modelo. Nosotros ahí vamos a entregar prestaciones médicas. Esperamos llegar a algún tipo de convenio con el gobierno. Estamos en esas negociaciones, estamos conversando, porque es un modelo que no existe en Chile. De hecho, el primer hospice en Sudamérica. Entonces, no somos hospital, no somos casas de acogida, somos como un intermedio, una casa asistida, le decimos nosotros. Y en eso estamos. El modelo debiera financiarse de manera público-privada, es lo que nosotros queremos. El gobierno tiene que ponerse con una parte, y nosotros felices seguimos haciendo la pega y financiamos con los privados.
Mónica, tienen 30 niños, me dijiste, actualmente. Y esos 30 niños tienen un servicio completo, o sea, ustedes los llevan al tratamiento, les dan comida, asesoría psicológica, etcétera. Ahora, ¿cuántos de esos 30 que deben postular a entrar a... ¿cuántos podrían, si te planteas una idea, cuánta gente está con ese problema que ustedes están ayudando?
Mira, nosotros al año se diagnostican de cáncer 500 niños. El 80% del sistema público. De ahí, los niños que entran al Calvo Maquena, yo te diría que tenemos bastante resuelto el tema casa de acogida. No puedo decir que faltan, que quedan unas listas de espera eternas, para nada. De hecho, esa fue la razón de nuestro crecimiento el 2014, que hicimos este edificio. Yo diría que está bien satisfecha esa necesidad. Hay algunos tratamientos que se empezaron a hacer en regiones, que eso también es bueno, en el fondo, que se van poniendo hospitales de mayor complejidad. Entonces yo te diría que no quedan tantos niños sin ser recibidos, pero sí tenemos un desafío en el financiamiento de estas casas de acogida. En el fondo somos varias casas de acogida y no hay un financiamiento estandarizado, no hay algo del gobierno que esté como por ley. Entonces es súper difícil, porque uno tiene que salir a buscar la plata afuera, pero debiera estar todo... En el fondo debería haber un financiamiento asegurado, porque debiéramos ser parte del sistema de salud. O sea, en el fondo, en el minuto que el niño lo derivan a Santiago, hay que ver cómo, dónde va a dormir ese niño y dónde va a dormir esa familia. En el fondo, no es solo derivar al niño de un hospital a otro.
Ya, y si un niño de Santiago no entra, no necesita esto.
Un niño de Santiago, sí.
Con los papás trabajando, qué sé yo.
Lo que pasa es que nosotros recibimos siempre con un acompañante adulto. Igual nosotros tenemos niños de Santiago, porque ¿qué pasa? Hay niños que reciben trasplante de médula ósea y su vivienda no tiene las condiciones para recibirlo post-trasplante de médula ósea. Entonces nosotros hacemos como de transición entre el hospital, que están con un nivel de aislamiento súper severo, a sus casas. Y mientras están en nuestra casa, también tenemos un programa que tratamos de que la casa, de ir acomodando la casa a la necesidad de postular un subsidio de arriendo, un subsidio habitacional, para que las familias puedan retornar a sus hogares. Pero por eso tenemos nosotros también, en el fondo, Niños de Santiago, que es cuando no tienen las condiciones en sus casas.
Perfecto. Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia. Repítenos, por favor, el sitio web para que la gente se ponga.
Casafamilia.cl.
Y me gustaría hacer un llamado a que alguien grande se ponga y que quizás no sea necesario incluso hacer colecta. Me encantaría.
Sería increíble.
Y hay gente que puede. Bien, vamos a menciones. Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
Que les vaya muy bien este año.
Bueno, ¿cómo es tu mamá, doctor? Yo te pregunté el otro día si era clásica, elegante, moderna, sofisticada. Me dijiste que todas las anteriores.
Todas las anteriores, sí. Y con mi mamá decidimos celebrar el 10 de mayo. Entonces voy a tener más tiempo para ir a Brooklyn.
Está bien, pero la mayoría de la gente la tiene que celebrar este domingo, porque este domingo se celebra el Día de la Madre, y una alternativa pero espectacular para llevar un buen regalo a la mamá es ir a Brooks Brothers, o también hacerlo por la página web. Ahí van a encontrar la mejor selección de chaquetas y abrigos con un 30% de descuento para esas mamás que siempre nos acompañan.
Bueno, Conorrent también tiene la mejor opción para la gestión de flota. Es el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría, experta en marcas, modelo y equipamiento. Servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent. Y el Peugeot 3008, una maravilla, híbrido, enchufable, four-wheel drive, más encima, bonito, muy bonito, muy atractivo el modelo. Y tiene una serie de ventajas prácticas este Peugeot. Como por ejemplo andar en la ciudad tranquilo con el motor eléctrico y después se necesita más autonomía, pum, se prende el motor a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papás, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Knock, knock.
¿Quién es?
¿Home?
¿Home qué?
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más.
Peugeot invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive, un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-sa.cl.
Estamos de vuelta, tenemos en línea Sebastián Puffé, asociado senior de Credicorp Capital. ¿Cómo estamos, don Sebastián, en estos días?
Hola, Cristian.
Juan Pablo. Hola, Sebastián.
Hola. ¿Cómo se podría decir? Intenso. Mucha tasa.
Sí, ha estado bien movido. A ver, primero, hoy día partimos con los mercados algo mixtos, ¿eh? Las bolsas partieron más positiva en Europa, algo arriba de un 1%, ahora algo han corregido por debajo, se ha acoplado un poco al movimiento de los futuros en Estados Unidos, que están retrocediendo cerca de un 1,7%. Y la verdad es que, bueno, la noticia es bien particular, porque la noticia ayer de la Fed, la reacción del mercado fue algo positivo, digamos, que uno habría esperado que estuvieran las bolsas volando, digamos. Ayer vimos el dólar caer fuerte al cierre, estábamos arriba 8.65, cayó prácticamente 12 pesos en la tarde, con poco volumen, pero igualmente una caída bien fuerte. Y ahora en la mañana la verdad es que está todo dándose vuelta. Yo creo que principalmente es que están reevaluando todavía el tema de que no hay cifras de inflación todavía que muestren que esté la inflación cediendo un poco, y en ese sentido yo creo que el mercado vuelve a mantenerse, digamos, en la postura que ha venido las últimas semanas, digamos. Y el principal movimiento que estamos viendo que llama la atención es el Treasury. Por ejemplo, el papel de 10 años en Estados Unidos está rompiendo niveles, está operando sobre la barrera de los 3, el 3%, y eso está gatillando que hoy día el dólar esté nuevamente arriba, el dólar index sigue fuerte, el euro cae, el yen cae, la libra en general, el se ve negativo, digamos, el escenario para las monedas, y el dólar se sigue fortaleciendo. Y acá, increíblemente, después de haber cerrado ayer 8.55, y ya estamos en 8.65 de nuevo, y con, bueno, muchas noticias hacia adelante. Hoy día tenemos, como sabes, la reunión del central.
Sí, ¿cuál es tu expectativa antes de que nos echen mucho?
Mira, bueno, en general el mercado, yo también estoy bastante en esa línea que debiera ser entre 50 y 100 basis la subida de tasa. La última vez tampoco fueron tanto más agresivos de lo que esperaba el mercado, entonces en ese sentido yo creo que va a ser algo bastante alineado a lo que esperan, así que yo no vería mucha sorpresa por ese lado. Y mañana inflación y datos de empleo de Estados Unidos, que también va a ser bien importante.
La inflación debería haber sido antes de la reunión del Banco Central. Bueno, muy bien, Sebastián, muchas gracias.
Que
estén
muy bien.
De Credicorp Capital.
Oye, antes de irnos 80 segundos, sí. Vamos a felicitar al niño maravilla que fue padre ayer, ¿eh?
De ver a la Magdalena, me encantó el nombre.
Nació todo muy, muy bien.
Sí.
Así que felicidades al niño, a su señora.
Sí,
y a la Magdalena, que empieza a enterarse a este mundo.
El niño que partió como con un niño acá en el programa.
¿Cuántos lleva ya?
Creo que tres.
A ver, ¿eh? Uno por año.
Seguimos este paso y...
Imagínate cuánto tendrías tú si fuera ahí ese ritmo.
Nah, es que yo lo hice todo muy rápido. Muy buenos días, ya viene Visionarios.
Que estén bien.
Independencia Fondo.